recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Aquí estamos, chicos y chicas de Radio Escuela Cuarto y Quinto Grado de toda la Argentina, en un programa hermoso, muy especial.
Claro.
De cara al 9 de julio, que ya es mañana.
Sí.
Ay, qué pronto pasa todo, ¿no?
Pasa rápido, pasa rápido.
Sí, en el 11-25-12-08-96 queremos escucharte, queremos alguna evolución. Siempre nos gusta, las voces de los niños y las niñas de toda la Argentina, los jóvenes. Bueno, hay muchas familias también del otro lado.
Claro, ¿y sabes, Euge, qué estaba pensando?
¿Qué, Sabri?
Que hay muchas cosas que nosotras ya trabajamos acá, pero bueno, que quizá alguien escuchó el programa más tarde.
Sí.
Entonces, que quizá si ustedes, no sé, hicieron más tarde los cuentos de terror, esos que habíamos estado trabajando al principio, o escribieron una leyenda o alguna poesía, que no tengan dudas, que nos manden,
anímense,
ese audio, y bueno, y enviamos, que nos envíen ustedes, sí, nosotros las pasamos por el aire.
Sí. Además te cuento algo, así como un adelanto, y ya nos metemos de lleno en la clase del día de hoy, se vienen las vacaciones de invierno.
¡Ay, qué bien!
Y vamos a tener juegos, entrevistas, canciones, orquestas infantiles y muchas, muchas ganas de jugar con vos del otro lado, Así que hay que anotarse el número del WhatsApp, la manera de comunicarse con nosotros, 11-25-12-08-96. Si ya sabés que tenés ganas de jugar con nosotras, con nuestra maestra, con Sabri Flax, anotate el número y empezá a mandarnos mensajitos. Yo quiero participar porque hay un montón de juegos para las próximas dos semanas.
Me encantó.
Y recuerden, anótense también esta nueva frecuencia porque desde el próximo, ya desde el comienzo de las vacaciones, Radio Escuela va a salir por Clásica 96.7 en Buenos Aires y a través de las 49 emisoras de la cadena. Ahora sí, nos vamos metiendo ya de lleno a nuestra clase de ciencias sociales.
Claro.
Primaria. Ciencias sociales.
Ahora sí, ciencias sociales, Abri.
Bien, bueno, venimos trabajando, ¿no?, sobre el proceso de independencia.
Claro.
Que empezó, Euge, ¿cuándo decís que empezó el proceso de independencia?
Bueno, claramente no empezó en 1816. Es
claro,
un proceso, como dice.
Exactamente.
Como estás diciendo. Tiene un montón de episodios, acontecimientos anteriores que desembocan en esa fecha con, bueno, lo que pasó.
Tal cual, de antecedentes, ¿no? Le podríamos decir, pensando en un proceso histórico, ¿sí? Acuérdense.
1810,
que,
¿no?
Claro, 1810. Pero ¿sabés qué?
Antes
habíamos estado trabajando con las invasiones inglesas.
Claro.
¿Sí?
¿Y qué importancia tuvieron esas invasiones finalmente en 1816?
Bueno, ¿se acuerdan que en las invasiones inglesas con la constitución de las milicias y que el pueblo se empieza a organizar,
armar.
Justamente da como, digamos, sienta un precedente para decir, bueno, nosotros podemos con esto,
claro,
¿no?
Sí.
Es como que genera confianza en el pueblo para después desembocar en 1810 para decir, bueno,
armar un gobierno.
Un gobierno propio, ¿sí? El primer gobierno patrio.
Claro.
Para luego después dar todas las batallas, claro, ¿sí?
Sí.
Y en 1816 finalmente poder. No les voy a adelantar. Bueno, vamos a ver qué pasó en 1816.
¿Qué pasó?
¿Sí? Resulta que en 1816 es la declaración de la independencia. Hoy justamente vamos a estudiar un poco más en detalle qué es lo que celebramos. Uh-huh. Porque vieron que en otras efemérides, en otras fechas patrias, hacemos una conmemoración en la fecha de la muerte de algún personaje muy importante de nuestra historia. Como por ejemplo, el 20 de junio se conmemora el fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Correcto.
El 17 de agosto, por ejemplo, se conmemora la muerte del general San Martín.
¿Sí?
Pero el 9 de julio es una fiesta.
Claro.
El 9 de julio es una celebración. Es una fecha muy especial. Y para empezar a adentrarnos en esta fecha tan particular, vamos a escuchar un fragmento, ¿no, Eugenia?
Exactamente, para repasar un poco el contexto de esta época, un fragmento de 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, de Canal Encuentro.
A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey Fernando VII ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el acta de independencia. Los días del dominio y opresión habían terminado. Una nueva nación comenzaba a tomar forma y empezaba a vivir su primer día como país independiente. Una independencia que reafirmamos todos los días cuando afianzamos nuestra identidad nacional, protegemos nuestros recursos naturales, defendemos nuestra soberanía y construimos un proyecto que nos incluya a todos, los que sin distinción de origen, credo y edad, elegimos llamarnos para siempre argentinos.
Bueno, y nuevamente en este fragmento aparecen palabras que vos ya venís poniendo como la lupa, ¿no? Identidad, soberanía, proyecto de país, de inclusión.
Exactamente, sí, bueno, efectivamente en 1816, ¿sí? Hay dos hechos muy importantes. Uno es la declaración de la independencia de este nuevo país que se está formando. Hoy llamamos Argentina, claro. ¿Sí? Pero en ese momento no era todavía Argentina.
No todavía.
Y también se da la organización final del plan de guerra de José de San Martín, ¿sí? Que este plan garantizaría la independencia y llevaría el triunfo de los revolucionarios más allá de las Provincias Unidas. Acuérdense que San Martín no solo pelea por la libertad de lo que hoy en día es Argentina, sino también en los países de Chile, de
claro,
Perú, ¿sí? Hay varios países en los que él participa de esas batallas para liberar los diferentes países.
¿Y mientras tanto qué pasaba en Europa?
Ah, bien, me gusta que preguntes, Euge, porque algo muy importante cuando hablamos de ciencias sociales o un proceso histórico, como antes decíamos, de que hay siempre antecedentes, que no es que todo sea de un día para el otro,
bien.
Hay también que tener en cuenta lo que se llama la multicausalidad, que eso lo habíamos hablado ya,
sí, claro.
Que es cuando justamente tenemos en cuenta las causas no solo del mismo lugar, digamos, donde estamos estudiando, sino del contexto, ¿sí?, internacional, es decir, de lo que pasaba en otros lados.
Claro.
Acuérdense, sí, que habíamos visto que el rey Fernando VII estaba preso porque España había sido invadida por Napoleón,
claro, ¿sí?
El emperador de Francia, que quería conquistar todo. Pero resulta que para 1816 España se había liberado de los franceses, el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en mano de los revolucionarios.
Claro.
Entonces el ejército realista comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región, derrotando a una parte de estos movimientos independentistas. Y acuérdense que estamos en una situación muy difícil, llena de batallas por todos lados. Sí,
sí, de un ejército aquí, no los realistas, sino el ejército que se conforma, muy nuevo, muy...
Exactamente, de pocos años de...
¿sí? Con poca experiencia.
Claro, exactamente. Bueno, en este contexto tan difícil, en este momento tan difícil, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer ante esta situación, qué hacer, ¿no?, con este... ejército, sí, que está queriendo recuperar el territorio que en su momento era de los españoles porque lo habían conquistado.
¿Y entonces?
Entonces el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica, sí. Ah, qué nombre,
¿eh? Qué nombre largo.
Se reunió en San Miguel de Tucumán, en lo que hoy en día, sí, es la provincia, sí, de Tucumán, para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias. Acuérdense que Buenos Aires, bueno, estaba ahí queriendo mucho protagonismo y había algunas provincias que no estaban de acuerdo, ¿sí? Ajá. Entonces tenían que limar estas asperezas.
Sí.
El Congreso funcionó en la casa de una importante familia local, hoy convertida en Museo Casa Histórica de la Independencia.
Te freno un segundo acá porque, sí, cuando estuve en Tucumán hace unos años, y yo con muchas ganas de conocer la casita de Tucumán, no se enojen nuestras amigas y amigos tucumanos, digo casita porque yo me equivoqué en ese momento, dije, quiero ver la casita de Tucumán. No, no es ninguna casita, es el Museo Casa Histórica de...
Claro, de la independencia.
De la independencia.
Exactamente.
Se dice así, ¿eh?
Sí. Bien. Bueno, ¿sabes qué? Algo muy particular es que cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes.
Ajá.
Y hay algo curioso de cómo llegaban hasta ahí los congresales, los participantes de este congreso.
Sí.
Bueno, en ese entonces no había caminos construidos y la gente viajaba en carretas tiradas por mulas o, claro, en diligencias.
Claro.
Y la travesía hacia Tucumán podía tardar muchísimas semanas. Por eso los viajantes llegaban sucios, con hambre, cansados.
Agotados.
Pero ¿qué pasa? Los diputados, ¿no? Los representantes eran gente importante, de familias adineradas. Uh-huh. Y acuérdense que, en ese momento los derechos políticos eran para unos pocos. ¿Sí? Sí. No era que todos podían participar.
Una clase
selecta.
Acuérdense,
exactamente. Uh-huh. Sí. Entonces, imagínense estos diputados bien vestidos, con trajes, ¿no? Viajando días y días para llegar todos sucios. Bueno, para llegar al Congreso, los diputados tuvieron que recorrer largos caminos en galeras y sopandas, que son formas de llamarle, ¿no?, a estas vestimentas. El viaje de Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo, duraba, sí, entre 25 y 30 días.
Uf, mirá.
Un montón.
Muchísimo.
El viaje en carreta, esos grandes carros de madera que eran tirados por una o más yuntas de bueyes,
sí,
era más largo.
Claro.
Y podía durar por el mismo trayecto hasta 50 días.
Wow.
O sea, un montonazo.
Muchísimo.
Un montonazo. ¿Saben? Bueno, volviendo al Congreso, a la sesión del Congreso.
Sí.
En realidad estas sesiones, ¿sí?, se iniciaron el 24 de marzo de 1816.
Ah, mirá.
Ahí estaban, bueno, los diputados, ¿sí?, de las diferentes provincias, pero que no eran las provincias que conocemos hoy en día. Porque vieron que los límites, como venimos diciendo, se fueron reconfigurando a lo largo de la historia. ¿Sí?
Exacto.
Son límites políticos.
Bien.
¿Sí? Por ejemplo... Charcas, hoy parte de Bolivia, ¿sí?,
sí,
envió un representante.
Sí.
Hoy en día ni se nos ocurriría que Bolivia, como es un país independiente, envíe un participante, un representante a un congreso de la República Argentina.
Pero
en ese momento, claro,
sí,
era parte.
Claro.
¿Sí? En cambio, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, no participaron del congreso porque en ese momento estaban enfrentadas con Buenos Aires.
Claro.
¿Sí? Y aparte, formaban lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, junto con la Banda Oriental, que estaba bajo el mando del general José Gervasio Artigas.
Claro.
Sí, o sea, vamos viendo cómo era muy distinto el país que declaró la independencia a lo que hoy en día es.
La conformación que aquí menciona a la Banda Oriental del Uruguay, que es el,
claro,
actual país vecino y hermano Uruguay, que en ese momento era ni más ni menos que una provincia, formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero que justamente en este congreso no participa, decide quedarse afuera.
Exactamente, pero ¿sabes qué? Lo fundamental del congreso,
sí,
fue que el 9 de julio de 1816 los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica.
Bien.
Y la afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente.
¿De
del
quién?
Rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.
Esto es re importante.
Sí, y también de toda otra dominación extranjera. Esto es sumamente importante.
Entonces, ¿qué es lo que firmaron ese día?
Firmaron, sí, la Declaración de la Independencia,
sí,
pero sostuvieron la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera.
¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no?
Exactamente. Y esta proclama es considerada el documento fundacional de nuestro país. ¿Sí? Entonces ahora ya sabemos un poco más de qué es lo que sucedió el 9 de julio de 1816.
¿Y de dónde viene?
Exactamente.
¿Cuáles son todos los antecedentes?
Exactamente.
¿Qué más, Abril?
Algo más, algo que me parece importante, ¿sí?
Sí.
Es destacar que en esta época había una necesidad también de incorporar a los pueblos originarios
Ajá.
a las luchas independentistas, ¿sí? Porque, bueno, eran parte de la población.
Por supuesto.
Y esto se observa en el hecho de que la propia proclama de la independencia fue publicada en quechua y en aymara para su difusión. ¿Sí? Sin embargo, esta presencia, la presencia en las luchas, en las batallas de los pueblos originarios, se fue eclipsando durante el siglo XIX y aparece, ¿no?, a lo largo de la historia, una narración más bien se llama americana, ¿no?, podemos decirlo,
claro.
Esa que construyeron quienes encararon la independencia, que buscaban ampliar las bases de sustentación de este proyecto. Bueno, después deviene, ¿sí?, se transforma en una épica criolla, ¿no?, porque es como que los criollos se quedan con el protagonismo de todo lo que sucedió, y sin embargo a lo largo de todas nuestras clases hemos visto cómo negros, pueblos originarios, ¿no?, esclavos, ¿no?, han sido mujeres,
sí,
han sido protagonistas de estas luchas por la independencia. Así
y
que
hacen
por eso
a la identidad de todo el pueblo, ¿no?, de nuestra nación.
Exactamente, es muy importante poder visibilizar estas otras identidades que han hecho tanto por nuestra libertad, uh-huh. ¿Sí? Y tengo otro dato curioso.
A ver, ¿qué más?
Que es cómo se celebraban las fiestas patrias en otros momentos históricos.
¿Cómo? ¿Cómo se celebraban?
Resulta que hasta 1870,
sí,
hasta 1870 las fechas patrias se celebraban en la calle, con festividades populares en las que se hacían carreras de sortija.
Claro.
Estaba el juego del palo enjabonado.
¡Ay, qué divertido!
¿Pero qué? ¿Tenían que agarrar un palo enjabonado y entonces se les escapaba de las manos? Me muero. Había espectáculos circenses también.
Sí.
Claro.
Un poco el antecedente, estoy pensando, ¿no?, de lo que, bueno, unos cuantos años después fueron los corsos en las calles, ¿no? Los carnavales.
Bueno, y seguro que algo tendrá relación, ¿no?, entre la historia del carnaval, que la estudiamos acá hace ya varias clases atrás,
sí,
y algo de estas fiestas patrias. Seguro alguna mezcla de todo eso habrá aparecido. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Unos años después, estas celebraciones dejaron de tener lugar en la calle y empezaron a tener su espacio en las escuelas.
Bien.
¿Sí? En 1880, un joven director de escuela, Pablo Pizzurno, que, bueno, hay un palacio, ¿no?, el Palacio Pizzurno, que
bueno,
es el
actual Ministerio de Educación.
Exactamente.
Le da nombre a este Pablo,
claro,
Pizzurno, le presta el nombre,
claro,
le regala el nombre al actual edificio del Ministerio de Educación.
Decidió reunir a los alumnos y alumnas en el patio de la escuela y empezar a celebrar las fechas patrias con el fin de asumir la construcción de la identidad nacional como tarea del Estado Nacional.
Bien.
¿Sí? Porque, bueno, estas fechas tienen que ver con la identidad nacional, ¿no?, de que todas y todos tengamos como el mismo sentido patrio y poder juntas y juntos hacer un país mejor, ¿sí?
Seguro.
Bueno, y esto cobró mucha importancia y también hubo otros años en la que el ejército también tomó mucha importancia,
relevancia
en la relevancia en las celebridades,
claro,
¿sí? Otras veces el pueblo volvió a salir a la calle, ¿sí?, a festejar. Me acuerdo, por ejemplo, el Bicentenario,
claro,
¿no?
Obvio.
Bueno, eso tiene que ver con todas estas formas de celebrar, uh-huh, ¿sí?, las fiestas patrias.
Y los chicos y las chicas celebran también con una canción de Paca Paca sobre la independencia. La escuchamos.
A 1810 vamos a viajar.
¿Por qué?
Porque comenzó la revolución. Éramos colonia, virreinato de España. El poder al pueblo debía regresar y la primera junta nos iba a gobernar.
¡Revolución!
Algunos querían la independencia, otros esperar a ver qué pasaba. Las dificultades nunca terminaban. Un año más tarde la junta se hizo grande.
Y luego un triunvirato.
Dos años más tarde otro triunvirato. La independencia aún se demoraba y los realistas nos contraatacaban. Algunos querían la independencia, otros esperar a ver qué pasaba. Queremos ser libres. 1810.
Y así escuchábamos, ay, con risas y sonidos, esta celebración del Día de la Independencia, ya mañana.
Claro.
En pocas horas, Abril.
Bueno, y yo quiero que ustedes en casa nos manden un audio contándonos sí. qué es para ustedes la independencia.
Oh, qué lindo.
Y si tiene que ver con la libertad y por qué.
11 25 12 08 96. Sabri, ya está, se terminó la clase por hoy. Bueno, nos despedimos, ¿sí?
Sí,
hasta
claro.
Tenemos un fin de semana largo.
Un fin de semana largo, hasta
delante,
el lunes.
Hasta el lunes nos despedimos. Que pasen un hermoso festejo del Día de la Independencia
sí,
en familia.
El Día de la Patria.
El Día de la Patria, ¿sí? Y nos despedimos hasta, bueno, el lunes. Con una canción, por supuesto. Vamos con Volver a los 17, porque hoy hablamos de Mercedes Sosa. De Violeta Parra por Mercedes Sosa. A disfrutar.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto,
entró el amor con su manto, como una tibia mañana, y al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí.